Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman, el destacado de la semana. Medio Oriente.
On Wednesday, President Trump ordered...
El miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la retirada de las 2.000 tropas estadounidenses desplegadas en Siria, una decisión que sorprendió a muchos en Washington y alrededor del mundo. El presidente Donald Trump afirmó:
We've been fighting for a long time in Syria. I've been president for almost 2 years.
Llevamos mucho tiempo luchando en Siria. He sido presidente durante casi 2 años y realmente hemos intensificado la lucha y hemos vencido a ISIS. Los hemos golpeado duramente. Hemos recuperado el territorio y ahora es el momento de que nuestras tropas regresen a casa.
And now it's time for our troops to come back home.
Trump ordered the withdrawal by tweet.
Trump ordenó la retirada de las tropas a pesar de la oposición desde la Casa Blanca. En septiembre, John Bolton, el asesor de seguridad nacional de Trump, señaló que las tropas estadounidenses permanecerían en Siria hasta que las fuerzas iraníes y sus fuerzas aliadas abandonaran el territorio. Si bien Trump afirma que el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, ha sido derrotado, un informe publicado en agosto por las Naciones Unidas reveló que cerca de 30.000 combatientes de ISIS aún permanecen en Irak y en Siria. La medida tomada por el presidente Trump ha sido elogiada por algunas personas vinculadas al movimiento estadounidense por la paz y por algunos legisladores progresistas, así como por los antiintervencionistas del Partido Republicano, entre ellos los senadores Rand Paul y Mike Lee. No obstante, otros legisladores republicanos han criticado abiertamente la decisión tomada por Trump. El senador Lindsey Graham afirmó: Una retirada estadounidense en este momento sería una gran victoria para ISIS, Irán, Bashar al-Assad, de Siria y Rusia. Conjuntamente con la lucha contra ISIS, Siria sigue siendo el centro de múltiples guerras indirectas que involucran a Estados Unidos, Rusia, Irán, Turquía, Arabia Saudí e Israel, entre otras naciones. En Yemen, un acuerdo de alto el fuego en el que la Organización de las Naciones Unidas actuó como mediadora parecía mantenerse en la madrugada del martes, luego de que la coalición liderada por Arabia Saudí mantuvo duras batallas con los rebeldes hutíes en la estratégica ciudad portuaria de Hodeidah, horas después de que, a medianoche, entrara en vigencia la tregua. El frágil cese del fuego se produce al tiempo que Naciones Unidas advierte que decenas de miles de yemeníes sufren condiciones de hambruna, mientras que la mitad de los 28 millones de habitantes del país se encuentran al borde de la inanición. La semana pasada, el Senado de Estados Unidos votó por 56 votos contra 41 en favor de poner fin al apoyo de ese país a la guerra en Yemen. Sin embargo, no se espera que un proyecto de ley similar sea aprobado este año en la Cámara de Representantes. En Palestina, la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamamiento para obtener 350 millones de dólares en ayuda humanitaria de emergencia, después de que el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, recortó los fondos de la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas de Ayuda para los Refugiados Palestinos. Naciones Unidas señala que los fondos se necesitan con urgencia para asistir a los 1,4 millones de palestinos que sufren mayor carencia de alimentos, refugio, atención médica, agua potable y saneamiento. Al tiempo que la Organización de las Naciones Unidas pidió ayuda humanitaria de emergencia para Palestina, el primer ministro de Australia, Scott Morrison, reconoció formalmente a Jerusalén como la única capital de Israel, a pesar de que Israel ha ocupado ilegalmente Jerusalén Oeste desde 1967. Scott Morrison expresó:
Now recognizes West Jerusalem.
Australia reconoce ahora a Jerusalén Oeste como la capital de Israel, dado que alberga a Knesset y a numerosas instituciones gubernamentales. Jerusalén Oeste es la capital de Israel. Esperamos trasladar nuestra embajada a Jerusalén Occidental cuando sea práctico, en apoyo a esta decisión y después de una determinación final de su estatus.
En mayo, el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, provocó la condena internacional al trasladar la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén, una ciudad que los palestinos reclaman como parte de un futuro estado.
In Washington, D.C., former Blackwater mercenary.
El miércoles, en la ciudad de Washington, en Estados Unidos, Nicholas Slaton, el ex contratista de la empresa militar privada Blackwater, fue declarado culpable de asesinato en primer grado por su vínculo con la masacre perpetrada en 2007 en Nisour Square, en el centro de Bagdad, la capital de Irak. El 16 de septiembre de 2007, guardias de Blackwater mataron a 17 civiles después de abrir fuego con ametralladoras y arrojar granadas sobre un concurrido espacio público. Slaton fue declarado culpable de asesinar a Ahmed Aitem Ahmed Al-Rubiay, un aspirante a médico de 19 años. Slaton había sido declarado culpable en 2014, sin embargo, el veredicto fue desestimado el año pasado en una apelación. Otros tres guardias de Blackwater, acusados en el caso, aguardan a ser resentenciados después de que sus sentencias de 30 años fueran dejadas sin efecto. Estados Unidos.
Secretary of Defense James Mattis announced he'll resign at the end of February while public.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, anunció que renunciará a fines de febrero y al mismo tiempo reprochó la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su renuncia se produce al día siguiente de que el presidente Trump ordenara la retirada de los 2.000 soldados emplazados en Siria y de la mitad de las tropas, unos 7.000 soldados, de Afganistán. En su carta de renuncia, el general de cuatro estrellas criticó implícitamente la política exterior del presidente Trump. Mattis escribió: «Mis posturas de tratar a los aliados con respeto y de ser claros respecto de los agentes malignos y los competidores estratégicos cuentan con el respaldo y la experiencia de más de cuatro décadas de inmersión en estos asuntos. Debemos hacer todo lo posible para impulsar un orden internacional que proteja nuestra seguridad, prosperidad y valores. Y en este esfuerzo nos vemos fortalecidos por la solidaridad de nuestras alianzas». En la carta, Mattis no habló directamente de Siria, pero sí mencionó a Rusia y a China. Gran parte de la clase dirigente de Washington expresó asombro por la renuncia de Mattis. Las siguientes son palabras del líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer. Chuck Schumer expresó:
El secretario Mattis fue uno de los pocos símbolos, uno de los pocos elementos que brindan fuerza y estabilidad a este gobierno. Todo lo que representa la estabilidad, la fuerza, el conocimiento abandonará este gobierno. El general Kelly, el general Mattis, muchos otros.
General Mattis, so many others.
Nancy Pelosi. McMaster, Chuck Schumer.
McMaster, exactly.
McMaster, exacto. Ahora reina el caos en este gobierno.
Chaos now in this administration.
President Trump first said that Mattis was retiring.
Si bien el presidente Trump afirmó inicialmente que Mattis iba a retirarse, luego de que se diera a conocer la carta, se hizo evidente que su renuncia se debía a la política exterior de Trump.
In Washington, D.C., a federal judge has delayed sentencing for Michael Flynn.
En Washington, D.C., Estados Unidos, un juez federal postergó la sentencia de Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump, tras expresar indignación ante las mentiras que dijo Flynn a los investigadores federales. Flynn reconoció que mintió sobre la reunión que mantuvo con el embajador de Rusia durante la campaña presidencial de 2016 y admitió que trabajó como agente extranjero no registrado para el gobierno de Turquía. En una audiencia extraordinaria de 2 horas de duración, el juez de Distrito Federal, Emmett Sullivan, criticó el martes a Flynn por su conducta, señalando la bandera estadounidense en el tribunal mientras decía: «Podría decirse que usted vendió a su país». El juez Sullivan ofreció postergar la sentencia de Flynn si accedía a continuar colaborando con la Fiscalía Federal en la investigación del fiscal especial Robert Mueller y en otras investigaciones penales. Flynn accedió al acuerdo, postergando su sentencia al menos hasta marzo. El tribunal retuvo el pasaporte de Flynn y le ordenó que se mantuviera dentro de un radio de 80 kilómetros de Washington, D.C. En la Casa Blanca, la secretaria de prensa, Sarah Huckabee Sanders, eludió las preguntas sobre la comparecencia de Flynn ante el tribunal y se limitó a afirmar que a la Casa Blanca le preocupa que Flynn le haya mentido al FBI. Sarah Huckabee Sanders expresó: Ciertamente nos preocupa el asunto, pero vamos a dejar que lo determine el tribunal. El lunes, el FBI arrestó a 2 de los antiguos socios de Flynn y los acusó de influir ilegalmente en los legisladores estadounidenses en nombre del gobierno turco. La fiscalía sostiene que Bihan Kian y Ekim Aptekin no se registraron como agentes extranjeros y mintieron ante el FBI sobre sus intentos de obtener la extradición a Turquía del clérigo turco Fethullah Gülen, quien reside en las montañas Pocono, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos.
CNN revealed Wednesday, President Trump signed...
La cadena televisiva CNN reveló el miércoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una carta de intención durante las negociaciones llevadas a cabo para potencialmente construir un rascacielos denominado Torre Trump Moscú, a pesar de que su abogado, Rudy Giuliani, sostuvo hace solo unos días que Trump nunca firmó tal documento. La carta está fechada el 28 de octubre de 2015. El mes pasado, el ex abogado personal de Trump, Michael Cohen, afirmó que mintió ante el Congreso sobre las fechas en las que la Torre Trump estaba siendo negociada, en un intento por mantener coherencia con el mensaje político expresado por Trump de que no existían vínculos entre su campaña electoral y Rusia. La semana pasada, Cohen fue sentenciado a 3 años de prisión.
In more news from the Trump administration, the Treasury...
En más noticias relacionadas con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, el Departamento del Tesoro anunció el miércoles que levantará las sanciones impuestas contra las empresas del oligarca ruso Oleg Deripaska. Las sanciones a las compañías de Deripaska comenzaron en abril, luego de que fuera acusado de amenazar las vidas de sus rivales, interceptar ilegalmente el teléfono de un funcionario del gobierno y participar en extorsiones y chantajes. El millonario ruso seguirá estando sujeto a sanciones. Deripaska, quien tiene estrechos vínculos con el presidente ruso, Vladimir Putin, figura en la investigación conducida por el fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 en relación con las comunicaciones mantenidas con Paul Manafort, el ex presidente de la campaña de Trump.
The Trump administration announced Thursday it'll start sending asylum seekers who enter the U.S. on the southern border back to Mexico while they wait for the outcome of their claim.
El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, anunció el jueves que comenzará a enviar a los solicitantes de asilo que hayan ingresado al país por la frontera sur de regreso a México, mientras esperan el resultado de sus peticiones de asilo. La nueva política parece haber sido impuesta sobre el gobierno de México por Estados Unidos. México accedió a permitir que los migrantes centroamericanos trabajen y viajen dentro de México mientras esperan que se procesen sus solicitudes de asilo en Estados Unidos. Bajo el sistema actual, el proceso de solicitud de asilo puede tardar meses e incluso años. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, anunció la nueva política en una acalorada audiencia del Congreso, en la que el congresista demócrata Hank Johnson le preguntó: ¿usted considera a los que llama extranjeros ilegales humanos o infrahumanos? Hank Johnson.
¿Usted considera a los que llama extranjeros ilegales humanos o infrahumanos?
Secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen. Los extranjeros ilegales son humanos, señor.
Illegal aliens are human, sir.
A federal judge has struck down Trump administration.
Un juez federal revocó las políticas del gobierno de Trump creadas para evitar que las personas que huyen de la violencia doméstica y de la relacionada con pandillas soliciten asilo en Estados Unidos. La sentencia del miércoles fue el resultado de una demanda presentada por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, y el Centro de Estudios de Género y Refugiados, en representación de 12 adultos y menores a quienes se les negó asilo en virtud de las nuevas normativas del gobierno. El juez de Distrito Federal, Emmett Sullivan, quien calificó las políticas del gobierno de Trump de arbitrarias, caprichosas y una violación de las leyes internacionales, ordenó que todos los demandantes del caso que fueron deportados sean llevados de vuelta a Estados Unidos. En la ciudad de Tijuana, en México, fueron asesinados 2 adolescentes hondureños que viajaron a la frontera entre Estados Unidos y México con la caravana de migrantes. Según los informes, los adolescentes, quienes se estima tenían 16 y 17 años de edad, fueron estrangulados y apuñalados después de dejar el refugio de jóvenes migrantes donde se alojaban. 2 hombres y una mujer han sido arrestados y acusados en el caso, según las autoridades locales. En más noticias relacionadas con la frontera entre Estados Unidos y México, se informó que se le permitió la entrada a Estados Unidos a María Lila Mesa Castro, la mujer hondureña que apareció en una fotografía de la agencia Reuters, que se volvió viral, en la que se la muestra huyendo junto a sus hijas de un ataque con gas lacrimógeno lanzado por agentes fronterizos estadounidenses. Los congresistas de California, Jimmy Gómez y Nanette Barragán, afirmaron que Mesa Castro y sus 5 hijos se encuentran en el país y que su solicitud de asilo está siendo procesada. La fotografía provocó la indignación internacional y puso sobre el tapete las dificultades que enfrentan miles de migrantes que viven en campamentos precarios en Tijuana mientras esperan su turno para solicitar asilo en Estados Unidos, un derecho que está protegido por leyes internacionales. En California, una bebé de 5 meses que viajó a la frontera entre Estados Unidos y México con la caravana de migrantes de Centroamérica fue hospitalizada a causa de una neumonía después de haber pasado 5 días en las heladas celdas del gobierno conocidas como hieleras. Según informes, los agentes de la prisión para inmigrantes en California, donde la menor se encontraba detenida, se negaron a proporcionarle atención médica después de que su madre les notificó que estaba enferma. Mientras tanto, los legisladores demócratas en Estados Unidos exigen respuestas sobre las condiciones que llevaron al fallecimiento de Jacqueline Carl McKean, una migrante indígena guatemalteca de 7 años de edad que se encontraba bajo custodia de la patrulla fronteriza estadounidense luego de que fuera detenida a principios de este mes en la frontera entre Estados Unidos y México. El martes, varios legisladores recorrieron la estación de la patrulla fronteriza situada en la ciudad de Lawrenceburg, en el estado de Nuevo México, donde la niña fue detenida poco antes de que se enfermara y falleciera, después de que le subiera la fiebre y llegara a casi 41 grados centígrados. Estas son las palabras de Al Green, congresista por la ciudad de Houston, del estado de Texas.
Lo que vi en estas instalaciones es increíble e inconcebible. La Sociedad de Prevención de la Crueldad con los Animales no permitiría que los animales fueran tratados de la misma forma en que se trata a los seres humanos en este complejo.
En más noticias relacionadas con la inmigración, el gobierno encabezado por Donald Trump está reduciendo los requerimientos para apadrinar a menores migrantes que actualmente se encuentran bajo la custodia del gobierno. En muchos casos, los padrinos son familiares de los menores que podrían tener la capacidad de hacerse cargo de ellos. El Departamento de Salud y Servicios Humanos anunció que ya no requerirá una revisión completa de los antecedentes de todos los miembros del hogar de un posible padrino, lo que prolonga el proceso considerablemente. En septiembre, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE por su sigla en inglés, confirmó que estaba arrestando a potenciales padrinos por posibles infracciones de las leyes inmigratorias. Datos recientemente publicados muestran que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ha arrestado a 170 personas desde julio. Según informes, unos 15.000 menores inmigrantes están bajo custodia del gobierno de Estados Unidos, lo que constituye una cifra sin precedentes.
This comes as new data shows that...
Por otra parte, nuevos datos revelan que el gobierno encabezado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa aumentando el número de arrestos y deportaciones de inmigrantes. Durante el año fiscal 2018, finalizado en septiembre, se deportó en Estados Unidos a más de 250,000 de personas, una cifra que representa un aumento del 13% con respecto al año anterior. Aún así, el ritmo de las deportaciones en 2018 fue solo alrededor de la mitad del récord que se alcanzó durante el mandato del expresidente Barack Obama.
El mundo.
Delegados de casi 200 países accedieron a un acuerdo sobre el cambio climático planteado por la Organización de las Naciones Unidas, que apunta a mantener el aumento anual de las temperaturas mundiales por debajo de los 1,5 grados centígrados o 2,7 grados Fahrenheit. El acuerdo, alcanzado el sábado en una maratoniana sesión que tuvo lugar tras concluir 2 semanas de negociaciones sobre cambio climático en la ciudad de Katowice, en Polonia, establece un libro de reglas sobre cómo implementar el acuerdo climático que se firmó en París en 2015. La directora ejecutiva de la organización no gubernamental Greenpeace, Jennifer Morgan, considera que este desenlace es un paso importante, pero afirmó que los países aún deben hacer mucho más para prevenir los peores efectos del catastrófico cambio climático. Jennifer Morgan expresó:
On this rule book, I think that is a solid outcome.
Creo que este libro de reglas es un buen desenlace. Básicamente, hemos logrado que todos los países, Estados Unidos, China, Europa, Sudáfrica, etcétera, aceptaran acatar disposiciones vinculantes y normativas en común para reportar y revisar sus actividades. Y eso es muy importante, pero no sustituye la necesidad de ser ambiciosos y decir, bien, lo entendemos, vamos a aumentar nuestras ambiciones, porque la existencia de islas y pueblos están en juego.
It's really the very existence
of islands and people that's at stake here.
President Trump's pledge to withdraw the U.S. from the Paris Climate.
El presidente estadounidense Donald Trump prometió retirar a Estados Unidos del Acuerdo Climático de París.
At the United Nations General Assembly, the U.S. voted Monday against.
En la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, Estados Unidos votó el lunes en contra de un acuerdo marco que apunta a proteger los derechos de los refugiados de todo el mundo. La votación sobre el Pacto Mundial sobre Refugiados fue de 181 países a favor y 2 en contra. Solamente el gobierno de extrema derecha de Hungría se unió al gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, en su rechazo al Pacto sobre los Refugiados. Entre otras cosas, el pacto apunta a buscar alternativas al encarcelamiento de los solicitantes de asilo, especialmente cuando se trata de menores de edad. El gobierno de Trump tiene actualmente a más de 15.000 menores migrantes detenidos bajo custodia gubernamental.
The New York Times is reporting hackers access.
El periódico The New York Times informó que piratas informáticos accedieron durante años a telegramas diplomáticos de la Unión Europea. Una colección de documentos pirateados revelan preocupaciones sobre Trump y su relación con líderes mundiales, el destino del acuerdo nuclear de Irán y temores sobre la posibilidad de que Crimea, anexada por Rusia, se convierta en una zona de riesgo nuclear. Otras importantes instituciones internacionales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas, también habrían sido víctimas del ataque cibernético generalizado. Expertos informáticos afirman que el ataque fue perpetrado por piratas informáticos chinos vinculados al gobierno de ese país.
In Britain, tensions are continuing to...
En Reino Unido continúan aumentando las tensiones entre los líderes a medida que se avecina la amenaza de que no se llegue a un acuerdo sobre el Brexit, como se conoce a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estas son palabras de Jeremy Corbyn, el líder del opositor Partido Laborista, expresadas el miércoles durante una sesión parlamentaria.
The Prime Minister has plunged this country into a national crisis.
La primera ministra ha sumido a este país en una crisis nacional. Ella le negó al Parlamento el derecho a votar acerca de su acuerdo del Brexit. Ella le dijo que hizo eso para buscar más garantías. Ella fracasó. Ahora afirma que todavía está buscando garantías adicionales, mientras que demora la decisión sobre las alternativas. Entonces, ¿nos puede explicar la primera ministra cuándo se reunirá el Consejo Europeo para aprobar los cambios que ya ha descartado?
Mientras tanto, el Reino Unido y la Comisión Europea sostienen que están preparándose para la posibilidad de un Brexit sin acuerdo, que muchos temen interrumpirá gravemente el comercio, los viajes y el flujo de productos esenciales, entre ellos alimentos y medicamentos. Está previsto que el 29 de marzo el Reino Unido abandone la Unión Europea.
In Hungary, thousands of protesters took to the streets for a fifth straight day Monday.
Miles de manifestantes tomaron las calles de Hungría el lunes en el quinto día consecutivo de protestas contra el autoritario primer ministro de extrema derecha, Viktor Orbán. Las manifestaciones se originaron cuando el gobierno de Orbán creó un nuevo sistema judicial que es controlado por su partido. Los manifestantes también están furiosos por las nuevas normativas que permiten a los empleadores exigir a sus trabajadores hasta 400 horas extras y que les brindan un plazo de hasta 3 años para pagar el salario correspondiente. Los críticos calificaron las normativas de leyes esclavistas. Las siguientes son las palabras de Andy, un estudiante de 26 años de Budapest. Creo que no solo el malestar, la furia y la frustración van en aumento, sino también las voces de aquellos que buscan un cambio. Creo que este es un proceso en el que intentamos pensar en nuevas ideas. Las protestas del lunes se dirigieron a estaciones de radio y televisión estatales por su apoyo unilateral al primer ministro Orbán. Los guardias expulsaron a 2 legisladores independientes del edificio de la estación de televisión estatal húngara luego de que estos exigieron que el presentador de la emisora leyera una petición de los manifestantes.
At a Christmas address at the Vatican today, Pope Francis pledged the Catholic Church will never again cover up sexual abuse.
Durante un discurso de Navidad que tuvo lugar en el Vaticano, el Papa Francisco prometió que la Iglesia Católica nunca más encubrirá crímenes de abuso sexual y dijo que los miembros del clero culpables de abusar sexualmente de menores deben entregarse, añadiendo que deberían prepararse para la justicia divina. Durante el último año, la Iglesia Católica se ha visto sacudida por una continuada crisis relacionada con abusos sexuales cometidos por parte del clero. La crisis alcanzó la semana pasada el círculo íntimo del Papa Francisco, con la remoción de dos cardenales que se desempeñaban como sus asesores más cercanos y la renuncia de un tercero. Miembros de alto rango del clero fueron expulsados o dimitieron en países a lo largo del globo. En mayo, todos los obispos en Chile ofrecieron su renuncia tras el estallido del escándalo en ese país. En Estados Unidos, una investigación llevada a cabo por un gran jurado en el estado de Pensilvania reveló la existencia de abuso sexual sistemático y generalizado cometido por integrantes del clero de la Iglesia Católica. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto investigaciones en varias diócesis. En el sudeste asiático, una investigación publicada por la agencia de noticias Reuters reveló que el gobierno birmano está tomando medidas para asegurarse de que los más de 900.000 refugiados musulmanes rohingyas que huyeron al vecino Bangladesh nunca regresen a sus hogares. Reuters publicó imágenes satelitales que muestran que están construyéndose cientos de casas nuevas en aldeas donde los rohingyas residían antes de que en 2017 el gobierno de Birmania respaldara una campaña descrita por la Organización de las Naciones Unidas como un ejemplo claro de limpieza étnica. Estas son las palabras del refugiado rohingya Hussein Ahmed, entrevistado desde un extenso campamento situado en la ciudad de Bazar de Cox, en Bangladesh.
Nuestro futuro está lleno de oscuridad. No estamos seguros de si podremos regresar o no. Si el gobierno nos devuelve nuestros derechos, entonces podemos volver. Ya hemos dejado nuestro país 4 veces. Si regresamos y tenemos que volver aquí nuevamente, no es justo, ya que queremos recuperar nuestros derechos como ciudadanos birmanos. No queremos permanecer en este país.
En China, una nueva investigación publicada por la agencia de noticias Associated Press reveló que el gobierno chino está obligando a la minoría musulmana uigur a trabajar en la industria manufacturera y alimentaria. Gran parte del trabajo forzoso ocurre dentro de vastos campos de detención situados en la provincia noroccidental de Xinjiang, donde cerca de 2 millones de musulmanes se encuentran cautivos. Associated Press halló que parte del trabajo forzoso consiste en la fabricación de productos para la empresa de prendas de vestir Badger Sportswear, que tiene su sede en el estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos. En octubre, China reconoció la existencia de los campamentos para la población uigur y sostuvo que son parte de los intentos gubernamentales para contrarrestar el extremismo. En Nicaragua, grupos de defensa de la libertad de prensa condenaron al gobierno encabezado por el presidente Daniel Ortega después de que la policía allanara el jueves pasado la oficina de un periodista y crítico del gobierno, rompiendo las cerraduras para apoderarse del equipamiento. La redada en las oficinas del periódico Confidencial se produjo al tiempo que la policía nicaragüense también requisó la sede de un destacado grupo de defensa de los derechos humanos y después de que los legisladores declararan ilegales a 9 organizaciones no gubernamentales que critican al gobierno de Ortega. Estas son las palabras de Carlos Fernando Chamorro, destacado presentador de noticias de televisión y director del periódico Confidencial.
El objetivo es acallarnos. El objetivo es, pretenden matar ideas, pretenden acallar y cerrar un medio de comunicación, pero no lo van a lograr. Nosotros vamos a seguir informando, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir investigando los atropellos de la dictadura de Daniel Ortega.
En la provincia de la Columbia Británica, en Canadá, un grupo de activistas indígenas que han estado bloqueando físicamente la construcción del mayor proyecto de fracking en la historia del país se prepara para una redada policial que se espera que tenga lugar en su campamento. Miembros del clan Unistoten impidieron que los trabajadores de la compañía TransCanada Corporation ingresaran a su territorio el 20 de noviembre para construir el oleoducto planificado Coast Gas Link, cuyo costo estimado es de 4.700 millones de dólares, pero un juez sentenció que TransCanada puede comenzar la construcción en las tierras de las naciones originarias. La lucha de los activistas indígenas que bloquean la construcción del oleoducto Coastal Gas Link en la provincia canadiense de la Columbia Británica atrajo defensores tanto de Estados Unidos como de Canadá. El viernes, en la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, Estados Unidos, unos 60 manifestantes colocaron un oleoducto de 15 metros de longitud a través del lobby de la sede ejecutiva de la financiera JP Morgan Chase en la región del noroeste del Pacífico estadounidense y crearon una imitación de derrame de petróleo en protesta porque el banco financia a TransCanada y a otras compañías de oleoductos. Las siguientes son las palabras de Rachel Heaton, una integrante de la tribu Muckleshoot, que se unió a la protesta. Esto es acerca de nuestras futuras generaciones y es por eso que tengo a mi hijo de 5 meses y medio aquí. Es porque, en última instancia, las decisiones que toman estos bancos, las que estamos tomando, tienen que ver con su futuro. Y la posibilidad de que no tengan aire limpio para respirar o agua limpia es una cosa horrible en la que pensar. Pero el hecho es que simplemente a algunas personas no les molesta y por eso tenemos que venir y hablar de esto. Realmente, esta lucha no se trata solo de atacar el problema de los oleoductos, sino que también se trata de lo que estamos haciendo para nuestras generaciones futuras.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.